Nosotros nos gloriamos en Dios, sobre todo. Es decir, hermano, no queremos que un atributo de la deidad venga a ser un ídolo para nosotros.
¿Sí?
Nosotros amamos la palabra de Dios, la estimamos. Espero que nuestro oído esté atento a escuchar todo lo que la palabra de Dios dice. Pero en sí, hermanos, la palabra emana de Dios. La palabra sale de Dios. Y la adoración no es por lo que salga de Dios, sino se reserva para Dios mismo. ¿Sí, de acuerdo? Nos gloriamos en todos los atributos divinos. Los que nos agradan en la carne, o nos agradan naturalmente, y los que no nos agradan. Hermano, reconocemos que Dios es lo que es por los atributos, las características que tiene. Pero hermanos, no queremos nunca enfocarnos en un solo aspecto o un solo atributo, una sola manifestación de la deidad, y hacer que esta ya sea nuestro enfoque solamente. Hermano, yo no creo que lo hemos hecho. Pero en realidad es una tendencia muy fuerte hoy en día. Hay muchos grupos que solamente cuando piensan en Dios, dice Dios es... ¿qué? Amor. Y solamente enfoquen en el amor de Dios. De hecho, no lo pinten tal como la Biblia lo pinta, como la Biblia lo describe. Pero ellos se enfoquen en solamente el amor de Dios, dejando al lado todos los atributos demás. Hermanos, queremos hablar de la gracia. Reconocemos, como manifestamos el jueves pasado, hermanos, que la gracia emana de Dios. De hecho, es una manifestación del atributo divino que es la bondad. ¿Sí? Es la bondad. Dios es bondadoso. Hermanos, su bondad es infinita. Y la verdad, la bondad de Dios, la gracia de Dios, maravilla. ¿Es correcto decir maravilla a nuestro corazón? Maravilla a nuestro corazón. Es sorprendente ver la disposición que hay en Dios, su bondad para con los que no solamente no la merecen, merecen lo contrario, merecen ser castigados por Él, por haber desobedecido su ley santa, justa y perfecta. Ahora, hermanos, queremos escudriñar las Escrituras en esta noche y queremos hablar de la gracia de Dios. Queremos extender el estudio que comenzamos el jueves pasado. Y, hermanos, queremos ver el beneficio recibido de esta gracia. En otras palabras, vamos a describir bíblicamente la gracia de Dios y luego, hermano, vamos a ver el beneficio recibido por el ser humano debido a esa manifestación de la bondad y la gracia divina. Ahora, vamos a comenzar aquí, hermanos, y vamos a hablar primero y buscar el texto que vimos el otro día. Oseas, por favor. Oseas, capítulo número 14. Oseas, capítulo número 14. Oseas es el primero de los profetas menores, si se acuerdan ahí en el Antiguo Testamento. No porque sean de menos importancia, porque los hombres fueron inferiores o su ministerio ya no tan importante. Sin embargo, hermanos, Dios utilizó a unos hombres nada más para darnos unas cuantas palabras, ¿verdad? Y luego tenemos libros como el libro de Salmos, de 150 capítulos y un tesoro. Pero, hermanos, aquí en Oseas hallamos el llamamiento del profeta al pueblo que se volviera a Jehová. Oseas capítulo 14, versículo 1 dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová. ¿Qué quiere decir, hermanos? Es decir, que haya en nosotros un espíritu de desesperanza, un espíritu necesitado, un espíritu, hermanos, de urgencia, sí, una voz de súplica. Hermanos, no llegamos a Dios nada más: oh Señor, tú me quieres dar este, yo lo quiero recibir. Dice que nos volvamos a Dios, hermano, con voz de súplica, suplicando, clamando, rogando, implorando: oh Señor, ten misericordia de mí. Sí. Hermanos, no es una cosa seca buscar a Dios. La verdadera búsqueda de Dios, hermano, nace en el corazón. Y nace porque el hombre se siente indigno, se siente pobre, no tiene nada para poder hacer un cambalache o hacer un cambio o recomendarse a Dios. No, el hombre viene como mendigo, como pobre, como esclavizado, como impotente, como muerto. Sí. La religión puede volverse seca, pero hermanos, la verdadera búsqueda de Dios, el verdadero arrepentimiento, hermano, es un asunto de corazón. Y dice el profeta: llevad con vosotros palabras de súplica, sí, y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos ni nunca más daremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Es decir, hermano, el más abandonado, el más débil, el más desconsolado, hermano, Dios es grande. Leí el testimonio hoy de una señora que les comenté a mis hijos un poco ahí en la mesa de la comida. Pero una señora que de verdad se volvió drogadicta. Adicta, ¿verdad? Drogadicta. Esa señora ya fue abandonada, desechada, rechazada por todo. Y ella dice: justamente yo era una persona tan impía. Yo nada más para vivir, corría a los Estados Unidos con los traileros, para poder tener un lugar para vivir. Y ahí, tomaba allí, me drogaba, hasta que un día, en una gasolinería, alguien estaba leyendo un sermón de Spurgeon en voz alta. Y ella alcanzó a oír la palabra de Dios y Dios infundió en ella, le infundió fe. Dice: yo no lo puedo explicar, me dijo, hermano, pero Dios me transformó, me cambió, y desde aquel entonces no he tomado ni una sola droga, no tenía ganas para tomar ni para drogarme. Es decir, Dios cambió mi vida y ahora ya se dedica al ministerio de la palabra de Dios, es decir, vender Biblias en precios económicos. en muchos idiomas a través de todo el mundo. Comenta cómo cómo Dios comenzó a obrar no solamente en ella. Estaba embarazada cuando Dios la alcanzó y por haber tomado tanto crack, el bebé debía haber nacido ya con muchos problemas. Y dice, Dios lo guardó. Le puso el nombre Samuel, pedido de Dios. Samuel Lucas. Lucas, el médico, el gran médico es Cristo. Dios sanó mi bebé y es el pedido de Dios. Qué nombre tan precioso. Hermanos, luego ya en su testimonio, animaba a todos los que se sentían desolados, abandonados, rechazados, que no tengan ninguna, que no tienen ninguna esperanza, hablando carnalmente, al lugar más bajo de la vida. Dice, hay un Dios de misericordia, de gracia, de bondad. Terminó diciendo, si tú estás feliz y tienes una buena vida, pues no necesitas ese comentario porque ya no sientes tu necesidad de Dios. Y se despidió. No nos librará el asirio. El hombre, por más potente, por más poderoso, por más armas, por más capacidad, por más facultad, no montaremos en caballos ni nunca más daremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros. Dice versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Hermano, fíjese, la Biblia dice que nosotros, ¿cuál es el beneficio humano? ¿Qué es lo que recibimos nosotros por esta gracia pura? La Biblia dice que Dios nos ama. Si somos amados por Dios, hermano, es solamente porque Dios es un Dios de misericordia. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ahora, hermanos, reconozcamos, la única razón por que la ira se aparta de uno, es porque otro ha estado bajo la vara de juicio de Dios. Sí. Otro ha muerto en su lugar, otro ha tomado su lugar. Dios no ha pasado por alto el pecado. Dios ha castigado a otro en lugar del culpable. Sí. Pura gracia, la pura gracia, la gracia pura. Los amaré de pura gracia. Ahora vayamos a otra porción, hermanos. Vayamos a Zacarías, por favor. Zacarías. Capítulo 12. Hermano, es la gracia de Dios que nos faculta, que nos da la capacidad de extenderle al hombre más afectado por el pecado y para decirle, mire, en Cristo hay esperanza, hay perdón, hay consolación, hay salvación, hay reconciliación, hay redención. En Zacarías capítulo 12, versículo número 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, aquí vemos que la gracia es derramada. Nosotros hemos cantado, ya tiene año, ¿verdad? Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del... ¿De qué? Del Consolador. Ahora, hermano, esas lluvias, la Biblia dice, hermano, que Dios derrama, y derrama particularmente, fíjese lo que dice, derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, dice, espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, llorarán como se llora hijo unigénito afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Hermano, podemos decir aquí que por esta gracia derramada, vamos a notarlo, la gracia derramada, hay beneficio. ¿Cuál es el beneficio, hermanos? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que Dios hará por derramar esta gracia sobre la casa de David y sobre Jerusalén? Hermano, les concederá un entristecimiento, un arrepentimiento, el deseo, hermano, de volverse de sus pecados. Oh, hermanos, aquí hallamos el arrepentimiento. La gracia de Dios se derrama. La gracia de Dios cae con tal de que el pueblo clame a Dios en arrepentimiento, se quebrante, se aflija, se vuelva a Él. La gracia derramada. Vayamos, por favor, al libro de Juan. Juan capítulo 1. Y vamos a ver otro aspecto de la gracia, hermanos. La gracia sin medida. La gracia infinita. Juan capítulo 1, versículo número 14, dice la palabra de Dios, hermano, y aquel verbo fue hecho carne. El apóstol Juan es el único que escribe de Cristo llamándole el Verbo, tanto aquí en el epístolo, en el Evangelio de San Juan, tanto en las epístolas, primera, segunda, tercera de Juan, y también en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Y aquel Verbo fue hecho carne, es un título divino, hermanos. Verbo, ¿qué quiere decir? Verbo es la expresión del corazón de Dios. Sí. En otras palabras, este verbo es una palabra, pero esta palabra no sería igualmente, no manifestaría lo mismo. Cuando dice aquel verbo, hermanos, está diciendo que es una palabra, pero es una palabra viva, es una palabra de hechos, es una palabra de acción, es una palabra, hermano, con energía, con ganas. De servicio, pues. Bendice, verbo. Sí. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, ese es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, aquí menciona que Cristo venía siendo el unigénito del Padre, vino lleno de gracia de verdad. Este versículo 17 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ahora, ¿qué está manifestando aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, hermano? Que la gracia que vino por medio de Jesucristo, la gracia de Dios, hermano, es gracia infinita, es gracia sin medida. Es decir, hermano, la gracia de Dios viene del pozo divino que no puede secarse, tampoco puede bajarse. Sí. Ahora, en la mayor parte, si nosotros tenemos pozo y varios tenemos pozo aquí, al sacar del pozo el nivel se baja, ¿no? Es decir, al sacar la cantidad de agua se disminuye. Pero yo entiendo que hay pozos, entre más se saque, se mantiene. Es decir, no se baja el nivel. No disminuye la cantidad de agua. Es decir, se mantiene. Y en realidad, hermanos, es lo que la Biblia está hablando aquí de Jesucristo. Él es la manifestación de la gracia de Dios, y la infinita gracia de Dios es gracia sobre gracia. No importa la cantidad que necesitemos, hermano, no le hace falta. Sería pecado, yo creo, que hablar de la reserva de la gracia de Dios. La reserva se hace a un lado, se aparta, ¿verdad? En caso que hubiera, hermanos, con Dios no hay necesidad de reserva. Es decir, hermano, nunca se acaba, nunca se disminuye, nunca se hace menos. Y vemos aquí, hermanos, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué podemos tomar aquí en cuanto a la necesidad humana? ¿Qué es lo que nosotros recibimos por parte de esta gracia? Es decir, hermano, aquí hallamos la satisfacción de todas nuestras necesidades. Es decir, hermanos, satisfacción. La satisfacción de todas nuestras necesidades. A veces nosotros pensamos que Dios se va a molestar, que podríamos pedirle demasiado, que podríamos exigirle demasiado, que Él se cansaría presentándonos delante de Él con nuestras necesidades y con nuestras debilidades, y buscando, dependiendo demasiado de Dios. Y hermano, jamás. Jamás, hermano, la Biblia dice, tomamos de su plenitud todos y gracia sobre gracia. Yo entiendo, todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios, pero honestamente, hermanos, hay unos que nos sentimos mucho más necesitados que otros. Sí. Es decir, el Señor nos ha despertado la realidad de que de verdad yo no puedo nada. Yo no tengo nada. Yo no ofrezco nada. Oh Señor, yo soy el hombre más miserable. Y tengo necesidad de todas las cosas. Y gracias a Dios, hermano, Dios suple. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ahora, hermanos, les invito a otra porción, por favor. Vayamos a Hechos capítulo 15. Y aquí, hermanos, hallamos otro aspecto o manifestación de la gracia. La gracia salvadora. La gracia salvadora. Miren lo que dice Hechos capítulo 15, hermanos. Y ahorita vamos a juntar este versículo con Efesios 2, lo que leímos el jueves pasado. Hechos capítulo 15. Vamos a comenzar el versículo 10, hermano. 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Aquí hallamos una reprensión, una exhortación por parte del apóstol Pedro, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no pueden reconocer que, mire, no somos salvos? Porque nosotros hayamos guardado la ley, porque nos hayamos circuncidado, hayamos cumplido con los ritos rigurosos de la antigüedad. Dice, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. No tengamos un concepto erróneo, hermano, de los santos antiguos. Sí, la enseñanza dispensacionalista hoy en día muchas veces nos hace creer que los antiguos fueron salvos por guardar la ley, por la ley, y nosotros hoy en día somos salvos por gracia. Pero hermano, no podría ser más lejos de la verdad. Pedro mismo dice, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar a cabo todo lo que nos fue impuesto. Dice versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Un campeón de la gracia salvadora de Dios, hermanos. Un campeón manifestando que no solamente los gentiles son salvos por gracia, pero nosotros los judíos, de la raza escogida, nosotros somos salvos solamente por la gracia de nuestro Dios. Oh, hermanos, es importante reconocer. A veces nuestro concepto de hombre, que hay hombres buenos, que hay hombres superiores, que hay hombres morales, que hay hombres rectos, y que ellos por sus obras o por su esfuerzo, por su religiosidad, por cumplir con algo, pueden alcanzar la vida eterna. La Biblia dice, hermano, hay una sola salvación y que tenemos que ser salvos todos por la gracia salvadora de nuestro Dios. Miren, cuando la gracia se manifiesta, hermano, la necesidad humana
está suplida.
¿Qué beneficio recibimos, hermano, de esta gracia manifestada? La gracia salvadora obviamente nos concede la salvación, aparte de la ley, las obras de la ley, los ritos de la ley, la imposición de la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Efesios 2? ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, entonces vemos la manifestación de la gracia de Dios. El texto bíblico dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces vemos, hermano, en la manifestación de la gracia se manifiesta como la gracia pura, y por esa pura gracia dice que Dios nos ama. Dice la gracia derramada, Dios nos concede el arrepentimiento. Mediante la gracia infinita, Dios satisface la abundancia de nuestras necesidades sin que le haga falta cosa alguna a Él. Y en cuarto lugar, ya vemos, hermanos, que la gracia salvadora se manifiesta, y obviamente por ella recibimos la salvación de nuestra alma. Vamos a seguir, hermanos, por favor. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Y vamos a ver una nueva manifestación de la gracia de Dios, hermano. Fíjese lo que dice. Aquí tenemos la gracia justificadora. La gracia justificadora. Es decir, hermano, la justificación viene por medio de la gracia de Dios. Mire lo que dice Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, subráyelo, hermano, por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, en versículos que siguen habla de la muerte eficaz de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo, que Cristo en lugar del justificado, fue castigado, fue juzgado, la pena del pecado del pecador justificado, ya cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Pero la Biblia aquí habla, hermanos. La Biblia aquí habla de la justificación. Ahora, hay muchas maneras para entender la justificación. En primer lugar, la justificación, hermano, es Dios declarando al pecador injusto como justo. Es decir, hermano, es el juez, el que nos juzga, en lugar de declararnos culpables, que en realidad somos, no hay justo ni a uno, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Dios eterno, hermano, nos declara justos por la fe en Cristo. ¿Qué significa? En la justificación, Dios nos viste con la justicia de Cristo, quien guardó toda la ley, quien guardó todos los mandamientos, quien vivió sin tacha antes que fuese crucificado en la cruz de Calvario. Dios nos viste con la justicia de Cristo, de tal de que Dios nos ve limpios y puros, sin pecado, sin mancha, con la justicia perfecta de Cristo. La justificación, hermanos, la justificación nos hace aparecer delante de Dios, número uno, como si nunca hubiéramos pecado. Número dos, como si siempre hubiéramos guardado la ley divina sin fallar en un solo punto. De hecho, hermano, la doctrina, la enseñanza, la justificación es lo que nos da acceso a Dios, a su presencia. Sin la justificación, hermano, jamás podríamos presentarnos delante de Dios para ser salvos. La Biblia aquí habla, hermanos, primero de la pecaminosidad del hombre. Habla del juicio de Dios, la justicia de Dios manifestada en la cruz de Calvario. Y dice el versículo 24 que nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, viendo esto, hermano, para poder ser justificado uno tiene que haber creído, ¿verdad? Pero al rato veremos ese aspecto. Entonces vemos aquí, hermano, por la gracia justificadora, ¿cuál es el beneficio que nosotros recibimos? La justificación. Sí. Soy perdonado por su gracia. Cuento con la justicia de Cristo solamente por su gracia. He creído solamente por su gracia. Tengo acceso a Dios siendo justificado por su gracia. Soy acepto en el amado por su gracia. Entonces vemos, hermano, todos los aspectos que vienen por medio de la gracia de Dios. También ahí en Tito capítulo 3, un pasaje paralelo. Título capítulo 3, versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Ahora, ¿qué está manifestando? En lugar de usar bondad, hermanos, pudimos haber leído ahí, cuando se manifestó la gracia de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Acuérdese, la gracia nace, viene del atributo divino de su bondad. Y dice hermanos, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Mira lo que dice. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermano, aquí la Biblia claramente declara que somos justificados por su gracia. Amén. Sigamos, hermanos. Segundo los Corintios, capítulo 8. Segundo los Corintios, capítulo 8. Segundo los Corintios, capítulo 8. Aquí, hermanos, hallamos otra manifestación de la misma gracia divina. La gracia de Dios facultadora. Facultadora. ¿Qué quiere decir facultadora? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fuera de Cristo, hermano, no podemos hacer nada. Pero estando de verdad en Cristo, Dios nos faculta. Dios ya nos habilita. Si en lugar de facultadora quiere poner habilitadora, es lo mismo. Pero mira lo que dice, hermanos. Aquí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, miren lo que dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra, fíjese lo que dice, de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, la Biblia habla aquí en varias ocasiones de la gracia de Dios obrando entre las iglesias de Macedonia. Hermano, estas iglesias habían sufrido. Sufrían gran tribulación. Dice la Biblia que una pobreza profunda. Hermanos, la Biblia dice que ellos en su necesidad, ellos en su congoja, ellos en su aflicción, fueron habilitados, fueron facultados, fueron, hermanos, ya Dios les dio la capacidad, fueron capacitados para poder servir, para poder dar, para poder atender, para poder compadecerse, para poder hacer la obra de nuestro Dios. Hermanos, el servicio, pues claro, somos exhortados miles de veces a través de las Escrituras que servamos al Señor. No solamente que le adoramos, hermano, pero tenemos que servirle. tenemos que ya, hermanos, entregarnos para atenderle a su voluntad, atenderle a la necesidad de la iglesia, la necesidad de los hermanos, servir, hermano. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hermano, yo no me siento capaz. Oh, pero la gracia de Dios es el que nos capacita, que nos faculta, que nos concede la habilidad, hermanos, para poder dar, servir, compadecernos, es decir, atender a la necesidad ajena. Hermanos, acuérdense, Dios no ha escogido un pueblo fuerte y sabio, un pueblo inteligente. Ahora, yo conozco a muchos cristianos hoy en día que son inteligentes y son bien educados y son bien capacitados, pero cuando Dios los halló no estaban así. Estaban la escoria, los despreciados. Esa hermana que conocí hoy en día a través del internet que me relató su testimonio. De hecho, me puse en contacto con ella acerca de unas Biblias en español y me volvió a escribir y firmó su nombre Anissa. A-N-N-I-S-S-A. Anissa. Y nunca en mi vida he escuchado el nombre Anissa. ¿Usted? ¿Una vez? Anissa. Por curiosidad, no sé, me llamó la atención pensando que tal vez fuera árabe o de otra cultura, otro país. La verdad, no, ese nombre ya se me hizo muy, muy extraño. Entonces empecé a hacer una investigación sobre el nombre Anissa y hallé, hermanos, que es un nombre prácticamente sinónimo con Ana, con Hanna, y quiere decir quiere decir pureza, santidad, favorecido de Dios. Pues no sé si Dios me conceda otra hija, ¿verdad? Pero estaba pensando si me tocara. Me estoy enamorando del nombre. No como ella lo escribe. Yo me gustaría hacerlo en otra forma, pero el nombre me llama la atención, Anissa. Y en mi siguiente correspondencia con ella, le comenté que Dios le había dado un nombre de mucho significado y que ella disfrutara, que viviera al nivel del nombre que Dios le había dado. Y al tratarla a través de las cartas, pues ya nos sentimos hermanos en Cristo ya. Y ella, hermanos, tiene un espíritu muy servicial, muy dispuesto a atender, servir. Y pienso, si ella no hubiera dicho, escúchenme, si no hubiera dicho de su testimonio de donde Dios la sacó, pues yo hubiera pensado que a lo mejor ya se creó en un hogar cristiano, que venía de padre cristiano, con ese nombre ya, con una enseñanza refinada pero cuando me relató en su carta todo lo que Dios había hecho en su vida, hermanos, otra vez el Señor confirmó mi corazón. Dios no saca los diamantes, Dios hace los diamantes. Dios saca la escoria, hermano. Dios saca la basura. Dios saca lo humilde. Dios saca, hermano, lo que no es, lo despreciado. Y luego lo salva, lo pule. Sí. Nos faculta, hermanos, para que seamos los siervos de Dios. Entonces, ¿qué hallamos aquí con la gracia facultadora? Hallamos la capacidad para servir, hermanos. Hermanos, nunca usemos nuestras debilidades y nuestras limitaciones como pretexto para servir al Señor. Yo sé que somos un pueblo, tenemos muchas limitaciones. Pero hermano, aquí vemos que la limitación no es un verdadero pretexto. De hecho, Dios se glorifica más en facultarnos, hermanos, en nuestra debilidad y limitación. En su profunda pobreza, hermanos, la Biblia habla de la gran prueba de su aflicción, y estos hermanos fueron facultados para servir a atender a otros. Vayamos a 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo, capítulo 2, y vamos a ver otro aspecto, otra manifestación de la misma gracia de Dios, hermano. La gracia fortalecedora. La gracia fortalecedora. Ya hablamos de facultad, ahora vamos a hablar de fortaleza. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hermano, vemos aquí al joven, se llama Timoteo, un ministro, un siervo. En un sentido, Pablo habla de de su juventud. No puede decir que fuera neófito, pero principiante, ¿sí? Principiante, ya establecido suficiente para que Pablo lo dejara solo ahí en Éfeso con los otros ancianos. Pero vemos aquí, hermano, fíjese, Pablo le dice a este joven con una carga, con una responsabilidad, con un cuidado de la gracia de Dios, con la responsabilidad de que él enseñara a otros para que ellos también enseñaran a otros y que hubiera generaciones espirituales. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué testimonio? ¿Qué estamos aprendiendo, hermano? Que Dios, hermano, nos fortalece. Dios nos da la fortaleza. Dios dice: enséñales a otros hombres. Hermanos, usted y yo tenemos el deber de testificar de Cristo, de enseñarles a otros, de impartirle la palabra, de extender el Evangelio, no avergonzarnos del Evangelio. Pero hermano, fíjese, parece que no es un trabajo muy fácil, porque Pablo dice: esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces vemos otro aspecto, hermano, de esa gracia divina. Mire lo que nos da. Fortaleza. 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 Vayamos, hermanos, según Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, y vamos a ver otra manifestación de la gracia de Dios. Miren lo que dice, hermanos, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sí. Renunciando, no tolerando, no conviviendo. Dice: renunciando la impiedad, los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piedosamente aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto hablo, exhorto, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces vemos aquí, hermanos, aquí la gracia de Dios es una maestra. La gracia de Dios es una profesora. La gracia de Dios instruye. ¿Cuál es su lección, hermano? Que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, que vivamos sobria, justa, piedosamente. Y da el porqué, porque Cristo se dio a sí mismo para redimirnos y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, la misma gracia, hermano, por la cual somos amados, por el cual nos arrepentimos, por la cual tenemos la satisfacción de todas nuestras necesidades, por la cual somos salvos, justificados, capacitados, fortalecidos, hermano. Ahora la Biblia dice, la misma gracia ya nos conduce, nos enseña, nos lleva a la santidad. Al ser inconformes con este mundo, a renunciar a los deseos mundanos, la impiedad. Hermanos, que vivamos sobrios, sobrio, justa y piadosamente. Entonces, fíjese, hermano, ¿cuál es el beneficio, el resultado humano? Santidad, conformidad a la imagen de Cristo, apartamiento del pecado y más acercamiento a Dios. Amén. Vayamos a 1 de Pedro, por favor. Hermanos, corríjenme si esta no es una palabra correcta. Yo sé que se va a entender. Perdón. ¿Se entiende, verdad? ¿Es una palabra? Ah, bien. La gracia esperanzadora. ¿Qué quiere decir, hermanos? La gracia nos quita la desesperanza. La gracia nos quita la vida sin propósito. La pura existencia. Si le preguntas al hombre común y corriente de la calle, ¿por qué vives? ¿Por qué existes? ¿Por qué estás aquí? Ni tiene idea. Es un ser desubicadísimo. Pero nosotros, hermano, somos un pueblo de mucha esperanza. Dicen el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oh, hermanos, aquí la gracia de Dios es la que obra en nuestro corazón, dándonos esperanza, haciendo, hermano, que nosotros tengamos esa confianza completa, ese deseo futuro, esa esperanza bienaventurada. Hermanos, De todos los pueblos del mundo, somos el pueblo más esperanzado. ¿Por qué? Porque los demás no saben lo que les espera. O si tienen un concepto, es un concepto no conforme a la verdad de la palabra de Dios. Pero hermano, ya sabemos lo que nos espera. Sabemos lo que estamos memorizando, hermanos. ¿Qué beneficios reciben de Cristo? Los justificados al morir. Al morir, las almas de los justificados son hechas perfectas. En santidad, entran inmediatamente en la gloria. Mientras sus cuerpos reposan en sus sepulcros para el día de la resurrección. Hermanos, gracias a Dios, Dios nos ha hecho un pueblo lleno de esperanza. Lleno de esperanza. Termino, hermanos. Y claro, tengo otros puntitos aquí, pero voy a respetar el tiempo para Romanos capítulo 5. Las 10 manifestaciones de la gracia de Dios, la gracia pura. Hasta el último, hermano, es la gracia abundante. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por el tiempo, hermano, nada más vamos a leer el versículo 20-21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, lo que la Biblia enseña. La salvación del pecador, hermanos, para el hombre es una imposibilidad. Pero para Dios, hermano, no es imposible. El pecado no le es obstáculo para salvar. Claro, Él no puede pasar por alto los pecados. Por eso mandó a su Hijo y ya cargó a su Hijo en la cruz de Calvario. Y ya hizo que Cristo padeciese por los pecados ahí en la cruz de Calvario, hermano. Pero fíjese, dice, donde abunda el pecado, Dios no ha sido vencido. Allí sobreabunda la gracia de Dios. Y eso es lo que nos da confianza, hermano, para predicar la palabra de Dios en los lugares más difíciles. Porque cuando abunda el pecado, allí sobreabunda la gracia de Dios. Es lo que dice la palabra, hermanos. Es la gracia abundante. Vayamos, por favor, un texto paralelo. 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo número 14. Dice el apóstol Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuál es el beneficio humano de la gracia abundante? Es el perdón abundante, completo. Sería triste, hermanos. Sería triste. Si los por Cristo, los por quienes Cristo murió, finalmente fueron condenados. fueron condenados por un pecado que se pasó por alto. ¿No sería triste? Hermanos, por la gracia de Dios, la multitud de nuestras iniquidades, el montón de nuestras rebeliones, el mar vasto de nuestras maldades, hermano, nos fueron perdonados por la gracia abundante de nuestro Dios. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Obviamente, hermanos, es necesario comentar por eso. Esta congregación se llama Misión Bautista Gracia Abundante. ¿Por qué? Porque es nuestro propósito mostrar, manifestar. Hermanos, el diablo no es el victorioso. El pecado no es el ganador aquí en la tierra. El pecado ha sido derrotado. Ha sido pagado. Y hermanos, gracias a Dios por la gracia abundante de nuestro Dios. Cristo ya puso su vida eficazmente por nosotros en la cruz de Calvario. Entonces, hermanos, mire cómo Dios satisface todas nuestras necesidades. Por la pura gracia, dice la palabra, que Dios nos ama. Dios no nos debe amar. Dios nos debe aborrecer. Hermanos, nos constituimos enemigos de Dios por el pecado. Pero gracias a Dios, por su gracia nos ama. Por su gracia hemos recibido el arrepentimiento. Por su gracia infinita, todas nuestras necesidades han sido satisfechas. Por su gracia, hemos recibido la salvación. Por su gracia, la justificación. Por su gracia, la capacidad para servir. Por su gracia, la fortaleza. Por su gracia, la santidad. Por su gracia, esperanza. Por su gracia, el perdón abundante. Hermano, por eso creemos que la salvación es por gracia. No es por gracia más obras. No es por gracia más el bautismo. No es por gracia más el mérito humano. No es por gracia más la fidelidad nuestra. Somos salvos por la pura gracia de Dios. Porque es Dios que obra en nosotros. Él es el que, hermanos, hace lo que no podemos hacer. La gracia no es Dios ayuda a los que se ayudan, no. La gracia es Dios hace por aquellos que no pueden hacer nada. Estando muertos en nuestro delito de pecado, os dio vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, si usted no conoce la gracia de Dios en esta noche, hay gracia abundante disponible. Es decir, por la gracia de Dios, yo iría a Dios si no conociera la gracia. Iría a Dios, clamaría a Dios, pediría a Dios. Hermano, a Dios no le hace falta que Dios mueva nuestros corazones para buscarle y ser salvos. Ser justificados, ser reconciliados con Dios, no por lo que hagamos nosotros, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Las 10 manifestaciones de la gracia de Dios y las 10 provisiones recibidas por la gracia de Dios. Amén. Gracias, Padre, te damos por el privilegio, Señor, de abrir tu palabra, estudiarla, escudriñarla, versículo tras versículo, porción tras porción, Señor, libro tras libro, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y finalmente, Padre, vemos, Señor, pudimos haber hablado, Señor, de la gracia escogedora, porque fue Noé que fue escogido, de ser librado de la ira, del juicio. Padre, nuestra elección es por gracia. Hay tantas lecciones, enseñanzas aquí, Señor. Haznos entender la grandeza de tu gracia, que es más allá de ser medida. Y Padre, es más que suficiente para todo pecador aquí en la tierra. Oh Señor, que te busquemos a ti, Padre, que es para ser salvos, Señor, por pura gracia, para que nadie se gloríe. Y Padre, para que enseguida se manifieste en nuestra vida, que de verdad somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Padre, glorifícate, que bendiga, Señor, esta porción en el corazón de cada hermano. Guárdanos, Señor, nuestra salida. Padre, que tú, Señor, atraigas a las almas, Señor, en conversas. Padre, que ellos busquen, Señor, la gracia tuya para ser salvos. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén.